Mariquita piensa en voz alta, reflexiona y hace silencios. Vos después, contala como quieras, hasta las 12:30. Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075.
Buenas, 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 buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo comienzan a transitar la segunda mitad de la jornada de hoy, 31 de marzo de 2026? Estamos terminando el mes de marzo, el tercer mes del año. ¿Qué te pasa? A la miércoles, che, que se pasó volando los tres primeros meses del año. Y nosotros todavía estamos recién empezando aquí nuestro ciclo 2026, que espero, calculo, estimo que para la segunda mitad de abril vamos a estar ya empezando a transmitir nuestro streaming, que es lo que nos tiene tan ocupados en este tiempo, y de a poco también se van incorporando los programas previstos. Tenemos a partir de abril el InfoArte, que comienza seguramente ya la semana que viene. También vamos a comenzar la semana que viene con Conversando sobre Educación. Eduardo París se vuelve con sus tangos de allá y té también. Él creo que es el 9 de abril, ¿eh? A ver, esperen que no me quiero equivocar. Sí, es el jueves 9 de abril, exactamente. Así que bueno, los jubilados también se preparan para venir con la voz de los que no se resignan. Así que nada, de a poquito vamos. ¿Qué quieren que les diga? ¿Que me vuelva a ponerme quejosa? Y no. Pero si estás del otro lado, si te interesa que compartamos nuestra producción propia, si estás con ganas de que aún agreguemos más material a nuestra producción propia, acordate de darnos una manito. Esto definitivamente, como tanta comunicación en todo el país, no se sostiene con publicidad. Ustedes lo saben, la publicidad que escuchan en esta radio es la publicidad del destape. La 99.3 no tiene auspicios publicitarios, lamentablemente, algunos dirán, bueno, che, pero salgan a vender. Sí, bueno, salgan a vender en este momento. En fin, además, una radio que tiene una clara línea editorial comprometida hacia un sector, es muy difícil en una provincia como Misiones. Y por supuesto no tenemos publicidad oficial, porque ustedes saben que los señores del poder misionero son como los libertarios nacionales, ¿no? Lo vienen siendo hace mucho tiempo. O te allanás a convertirnos o a hacernos ver como los mejores del planeta, o lo lamento, no hay posibilidad de sostener un medio de comunicación que se plantee una alternativa al discurso dominante en nuestra provincia. Así que colabora con la 99.3, entra a la página www.la99.3.com.ar y hay un link que dice colabora con la 99.3, y con lo que puedas, acordate, con lo que puedas colabora con con nosotros, porque es la única manera que tenemos de estar al aire e incluso de tener al aire al destape, la única manera de que ustedes puedan prender la radio en el auto y escuchar el destape o escucharnos alguno de nosotros, de los que estamos ya en marcha en la en el ciclo 2026. Y ahora sí comienzo a repasar información y voy a comenzar con el estado del tiempo. Epa, cheque, calorcito. Anuncian por ahí una descomposición del tiempo. Vamos a ver si esto efectivamente ocurre. Pero en principio les digo, sol fuerte sobre la ciudad de Posadas, aunque hay pronósticos de tormentas aisladas para la tarde. En este momento la temperatura es de 30 grados, pero la térmica 34 grados con 6 décimas. ¡Epa! La humedad 68%, presión 995.8 hectopascales, los vientos del sudeste a 2 kilómetros por hora. Hay mosquitos, chicos, ¿eh? Les digo que sí. Y eso que generalmente es a la tardecita o al amanecer, no, pero no, ahora en este momento sintiendo me pican mosquitos acá en la radio. Para hoy se espera una máxima de 35 grados, que ya le estamos pisando los talones, y tormentas aisladas, para hoy. Para mañana, cielo parcialmente nublado, y también se va a mantener el cielo entre parcialmente nublado, mayormente nublado, con probabilidad de chaparrones mañana miércoles 1 de abril de 2026, y así prácticamente va a continuar toda la semana. Que recordemos, a partir del jueves, Semana Santa, no va a haber... el miércoles 1 de abril, jueves 2 de abril, y de ahí hasta el próximo lunes, un largo fin de semana, como consecuencia del 2 de abril, Día de los Veteranos y Caídos en Malvinas, los vamos a recordar, y el por supuesto, jueves, viernes, sábado y domingo de Pascua. Semana Santa, el domingo es domingo de Pascua. Y a propósito de la Semana Santa, bueno, Posadas tiene varias propuestas para atravesar esta larga Semana Santa con paseos guiados, actividades para las infancias. El jueves 2 de abril, de 7:30 a 12, se va a llevar a cabo el paseo guiado por las siete iglesias. Acuérdense que tenemos el ritual de las siete iglesias para los cristianos, recorrer siete iglesias el día de los Jueves Santos. Hay un punto de encuentro que es en la Dársena, en la Plaza 9 de Julio. Va a continuar además la muestra Memorias de una Ciudad en el Museo Municipal de Bellas Artes Lucas Braulio Areco, en la calle Rivadavia al 1800. Esto va a estar abierto de 8 a 12 y de 15 a 21, insisto, jueves 2 de abril. También de 9 a 12 se va a poder visitar la exposición de obras de artes de la Pinacoteca en el Espacio Multicultural de la Costanera. Ambas exposiciones van a estar abiertas hasta el domingo 15 de abril. Por otro lado, hay talleres, el taller Proyectarte, que se va a realizar el jueves, una actividad para infancias en el Parque de las Fiestas a partir de las 6 de la tarde. El viernes 3 de abril a las 18, las tradicionales viernes culturales con Feria de Artesanos y Emprendedores, actividades recreativas y artísticas para toda la familia. El sábado 4 de abril de 8:30 a 12, paseo guiado por el casco céntrico partiendo de la Plaza 9 de Julio. Y ese mismo 4 de abril a las 18:30, paseo Guardianes del Monte, mitos y leyendas guaraníes en el Jardín Botánico de Posadas. Dicen que es una experiencia que pone en valor el patrimonio de la identidad misionera con relatos de la selva y personajes mitológicos locales. A las 18:30 sigue el programa cultural Posadas Amiga de las Infancias con la temática La Ciencia es un Juego, siempre en el Parque de la Fiesta. Bueno, finalmente el domingo 5 de abril a las 17 habrá una tarde especial para toda la familia con la búsqueda del tesoro en el Parque de la Fiesta. Y en el mismo horario, tanto locales, tanto posadeños como turistas van a poder disfrutar el paseo guiado por el Parque Paraguayo, que va a partir desde el frente del Museo Cambas, una jornada que va a combinar con la actividad Cultura en Letras, que promueve más libros, menos pantallas, en el Parque de las Fiestas a las 18. Y quiero recordar que hoy es el Día de la Visibilidad Transgénero. El 31 de marzo se celebra en todo el mundo este Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, que tiene como objetivo visibilizar y denunciar públicamente la discriminación que las personas trans sufren en todo el mundo. Recordemos que transgénero es un término paraguas que se refiere a las personas cuya identidad de género y o expresión de género no coincide con las expectativas convencionales relativas al género y al sexo que se les asignó al nacer. Este concepto engloba, aunque de forma no excluyente, a personas que se identifican como transgénero, transexuales, travestis, género queer, a género, variantes de género, no conformes con el género, género no fluido o cualquier otra identidad de género. Algunas personas trans o transgénero se identifican como mujeres u hombres, otras perciben su identidad de género como un continuo entre ambas o como una identidad más allá del binario. Y ahora sí, vamos a la información que no nos gusta dar, pero que hay que darla. Y en este caso tiene que ver con las tarifas de luz, que nos van a sorprender, si es que ya no nos están sorprendiendo, para estas próximas facturas. Así, señores, un ajuste en los subsidios a la energía eléctrica que ya comenzó a sentirse en nuestra provincia, que va a tener un fuerte impacto económico en nuestros hogares. La verdad les digo, es tan angustiante. Desde este mes, desde el mes de marzo ya, el gobierno nacional redujo drásticamente el nivel de consumo con tarifa bonificada. Pasó de 550 a apenas 150 kilowatt-horas mensuales, lo que implica que gran parte del uso cotidiano de electricidad va a quedar alcanzado por precios plenos. La medida, que se enmarca en el régimen de subsidios energéticos focalizados, cambia de manera significativa la estructura de las facturas. En la práctica, solo una porción mínima del consumo tendrá descuento, mientras que el resto será cobrado sin subsidio. Quien consuma hasta 150 kilovatios va a tener una tarifa reducida, pero todo lo que supere ese nivel se paga al valor real de la energía. El problema es que en una provincia con altas temperaturas como Misiones, el consumo eléctrico promedio de un hogar suele superar ampliamente ese límite, incluso en niveles considerados moderados, heladeras, ventiladores, aire acondicionado y otros electrodomésticos esenciales empujan el uso mensual muy por encima del nuevo tope, lo que se traducirá en aumentos considerables en nuestras boletas. Ni la quiero ver todavía. A ver si dejo pasar Semana Santa para que no me arruine todos estos días que tendríamos que descansar, relajar un poquito. Pero si no te alcanza con la luz, si todavía te queda un resto, aumenta el gas por red desde abril. El impacto de emisiones es acotado porque no hay gas por red, salvo creo que en el barrio Itembe Guazú. Pero lo cierto es que el director del gas de Misiones, José Tomaselli, confirmó que desde mañana, 1 de abril, va a entrar en vigencia un nuevo incremento en la tarifa del gas, aunque aclaró que su impacto en la provincia va a ser reducido y específico. Esta suba, dijo Tomaselli, está pautada dentro de lo que es la revisión quinquenal de tarifas. Según detalló, el aumento será del 1,8% y responde a un esquema regulado, no a factores coyunturales como conflictos internacionales o variaciones del mercado. Fue claro Tomaselli al diferenciar los sistemas de consumo. Esto afecta básicamente la red de gas controlada por el Ente Nacional Regulador del Gas. En Misiones, el impacto se va a concentrar principalmente en sectores puntuales como Itambé, Guazú, una de las pocas zonas con acceso a este servicio, el gas en red, ¿no? Esto implica que la gran mayoría de los misioneros no verá cambios directos, ya que el consumo en la provincia depende principalmente del uso de garrafas. Bueno. Y yo les contaba ayer que el Colegio de Farmacéuticos decidió no atender más los servicios de PAMI por la falta de pago de la obra social de los jubilados y pensionados. Una tragedia para los jubilados, una verdadera tragedia. Bueno, esa situación entre tantas otras, inclusive afiliados al IPS, a obras sociales de cualquier tipo y naturaleza, que no pueden pagar los plus que piden los médicos, aunque te vayas con tu obra social, que piden en los consultorios médicos privados, aunque te vayas, aunque hayas sacado una orden de tu obra social, tenés que pagar 30, 40, 50 mil pesos de plus. Una barbaridad. Bueno, lo cierto es que todo esto está derivando en el colapso de la salud pública en Misiones, que el mismo ministro de Salud, Héctor González, reconoce como una etapa de fuerte presión sobre la capacidad de respuesta de la salud pública. La demanda de atención creció entre un 15 y un 20%, yo le diría que hasta más, impulsada por factores económicos y cambios en el comportamiento de los pacientes. Vamos a ver cómo licúan la situación los renovadores. A ver qué dice el ministro. El aumento tiene que ver con personas que perdieron la obra social, otras que no pueden sostener una prepaga, y también con quienes, aún teniendo cobertura, no pueden afrontar los coseguros. Le llaman coseguros a los plus sobre los que los médicos no te dan ninguna factura. Tenés que pagar plus, el médico no te da, y la secretaria te dice, pídale al médico, y vos que vas a ponerle a tu salud en manos de ese médico, que vaya a reclamar una factura. A ver si todavía, viste, te da esa sensación, a mí me da esa sensación. Entonces, ¿qué coseguro? El plus que sobre lo que no hay ningún solo registro ni un pago de impuestos. Me da mucha rabia ese punto. Pero bueno, lo cierto es que dice el ministro de Salud de la provincia que a estos datos de no poder sostener la prepaga, tener cobertura pero no poder afrontar los coseguros o los plus, perder la obra social, se suma un dato clave. El sistema público dejó de ser solo una opción por necesidad y comenzó a ser elegido también por calidad. Bueno, lo que pasa es que cuando colapsa deja de tener calidad, porque los turnos te dan para dentro de 3 meses, porque la atención claramente empieza a ser ya una atención que vuelve a perder. Pero es cierto que acá en Posadas, la burbuja misionera, el tema de la calidad de la atención de la salud pública no se puede cuestionar. Salgamos de Posada, crucemos Garupa y vayamos para el interior, y ahí la cuestión está muy complicada, aunque no la quieran ver. Bueno, ahí está entonces el ministro de Salud González, marcó el contraste, dijo la atención es gratuita para el paciente, pero implica un costo elevado para el Estado provincial. ¿No nos estará diciendo que van a empezar a privatizar la salud pública de alguna manera? Que no, que les voy a decir una cosa, si yo tengo obra social y voy a la salud pública y me lo advierten, y ellos después le cobran a la obra social esa consulta. A mí no me cobran el plus ni el coseguro, es cierto, pero el hospital público, la salud pública, le cobra a las obras sociales la consulta, le pasa la talada, le pasa el aviso de que atendió a pacientes, y la obra social le tiene que pagar. O sea, ojo con ese dato que muchos desconocen, Bueno, ahí está, la salud pública también en situación crítica en nuestra provincia. Bueno, quiero recordarles que se están recordando el próximo 14 de abril, se van a cumplir 30 años de el histórico acontecimiento, dice un documento de de la mesa que recuerda el no a Corpus. En nuestra provincia, dice un comunicado, en los últimos tiempos se han escuchado voces de exfuncionarios provinciales y nacionales, diputados, mandatos cumplidos, referentes de organismos nacionales como la COMIP, organizaciones como el Colegio de Ingenieros, tratando de promover un debate ampliamente superado en nuestra provincia acerca de la construcción de la represa de Corpus Christi, en una clara actitud tendiente a desoír la voluntad de las misioneras y misioneros expresada en el plebiscito de 1996 y no dar cumplimiento a la ley provincial que prohíbe avanzar en su construcción sobre cualquier emplazamiento sobre el río Paraná. Recordar que el próximo 14 de abril se cumple 30 años de aquel histórico acontecimiento en el que la ciudadanía misionera pudo libremente expresar su voluntad rechazando la construcción del megaproyecto de Corpus, motivo por el cual desde la Mesa Provincial No a las Represas se impulsan actividades entre los días 12 y 14 en distintas localidades de Misiones con el fin de celebrar y reafirmar la voluntad de continuar defendiendo la libertad de nuestros ríos. El 12 de abril las actividades centrales van a ser en la localidad de Corpus, lugar emblemático como pocos en esta lucha, donde se llevó a cabo uno de los actos más recordados de aquella campaña por el no. También habrá acciones en otras localidades a lo largo y ancho de la provincia. El martes 14 de abril va a haber una marcha desde el centro de Posadas hasta la legislatura, donde se va a presentar una nota exigiendo se avance con el tratamiento del proyecto de ley de ríos libres que se ingresó en julio del 2015 en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente y que nunca tuvo tratamiento. Exigimos públicamente que las autoridades provinciales y legisladores expresen de igual manera su voluntad de defender la ley que ratifica el resultado del plebiscito con un 88% de no a la construcción de la hidroeléctrica de Corpus, así como solicitar el no apoyo a la reforma de la Ley de Glaciares 26.639 y la Ley de Bosques 26.331, construidas, consensuadas y promulgadas con el acompañamiento amplio de la comunidad científica y los pobladores de los territorios de posible afectación. Este documento lo firman los integrantes de la Mesa Provincial No a las Represas. Estoy hablando de Gerardo Segovia, Rulo Bregañolo, Leandro Sánchez, Jesús Contreras, Eduardo Luján y María Alves. Y una noticia política interesante. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, y que para muchos sin duda va a ser el candidato a presidente de la nación en 2027, por lo menos así lo deseamos muchas y muchos argentinos y argentinas, estoy hablando de Axel Kicillof, recibió a productores de la yerba mate de nuestra provincia. Atención con esto, en una reunión que se realizó ayer en la provincia de Buenos Aires, yerbateros de Misiones le contaron a Axel Kicillof sobre la crisis del sector y le advirtieron que está en juego si la yerba seguirá siendo territorial o distributiva o será un commodity estandarizado y concentrado. Bueno, organizaciones de productores y la cooperativa Río Paraná de Misiones le hicieron llegar a Axel Kicillof un documento donde se detalla la crítica situación del sector de la yerba mate. La presentación se realizó ayer, les decía, con la gestión, a partir de la gestión de Gastón Borsini, que es integrante de la Confederación General de la Producción de la República Argentina, quien le entregó a Axel Kicillof el escrito donde se ratifica la necesidad de recuperar todas las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Esta es una reunión con Kicillof, que Kicillof convocó con la idea de interiorizarse sobre las distintas problemáticas de los sectores productivos a nivel federal, dijo Borsini a los colegas de La Voz de Misiones, lo que habla de un Axel Kicillof que está empezando a recorrer el país. El documento, con contenido de la problemática del sector, fue titulado con el eslogan «La chacra no se vende, es patria». Y en sus más de 700 páginas refleja el crecimiento y desarrollo del sector durante la gestión del INIM, que fueron 2 décadas, ejerciendo todas sus facultades, como así también la situación de crisis generada a partir de la desregulación, además de las recientes modificaciones normativas introducidas a partir de la sanción del trágico DNU 70-2023. Bueno, ahí está entonces esta reunión que del gobernador de la provincia de Buenos Aires, ya en carrera hacia la presidencia 2027, de productores yerbateros con Axel Kicillof. No puedo eludir referirme hoy a la tragedia que ocurrió ayer en la localidad de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, donde un adolescente de 15 años llegó a la escuela donde asistía con un arma de fuego, con una escopeta, y le disparó a otros estudiantes, provocando incluso la muerte de uno de sus compañeros de escuela de apenas 13 años, que murió por los disparos. 8 chicos también tuvieron que ser hospitalizados por este episodio trágico, doloroso, que uno lo mira y dice, pero escúchame, estas cosas nosotros las veíamos habitualmente en la información que venía de los Estados Unidos. Pero no me voy a referir a eso exclusivamente, porque no quiero compararnos con los Estados Unidos. Quiero decir que hace tiempo venimos advirtiendo, yo lo hice muchas veces en estos micrófonos de la 99.3, sobre los niveles de violencia que están atravesando nuestra sociedad. Se desconocen las razones por las que un jovencito de 15 años asiste a una escuela, lleva una escopeta y empieza a tirar tiros. Muchas pueden ser las razones. Seguramente que las hay. Seguramente que las hay. No puedo concebir un niño prácticamente que por divertirse cometa estos delitos. Porque son delitos. Tirar y matar y lastimar es un delito. El punto, más allá de todos los detalles del episodio, tiene que ver con la violencia. Y entonces uno no puede dejar de remitirse al día a día que vivimos, a esa rispidez que hay, a ese hostigamiento mutuo que nos damos cuando estamos atravesando nuestra vida cotidiana, y probablemente en nuestros lugares no sea tanto como en ciudades más, en conglomerados urbanos más importantes, pero esta localidad de San Cristóbal es un pueblo chico, 15.000 habitantes. ¿Qué hay de toda esa violencia que cada uno de nosotros prodiga gratuitamente no ha influido o no está influyendo en nuestra gurizada para que reaccionen de esta manera. ¿Saben por qué? Porque acá en Misiones, este fin de semana pasado, un chico quemó una escuela, prendió fuego a una escuela, un adolescente también, y uno se dice, pero ¿cómo es que alguien puede, cómo es que un adolescente pueda ir y prenderle fuego a la escuela? Esto ocurrió acá en Misiones, un episodio que conmovió también en la localidad de San Antonio, más precisamente a la escuela 102 del paraje central de ahí de San Antonio, bien en el norte de la provincia. El adolescente de 13 años está sospechado de ser el autor del hecho, un hecho que lo provocó de manera intencional. ¿Qué lleva a un adolescente de 13 años a prenderle fuego a la escuela? ¿Qué pasa con el entorno social, familiar e incluso escolar para que un adolescente vaya a hacer esto? ¿Cuándo se perdió de vista los roles que cada uno de los ciudadanos y ciudadanas, adultos, jóvenes, adolescentes, niños, tenemos que cumplir en la sociedad para contenernos mutuamente? ¿Cuándo se perdió el límite de la autoridad del adulto sobre los menores, no para castigarlos, sino para guiarlos? ¿Cuándo se perdió el límite que hace que los padres vayan a las escuelas a agredir a los padres, a los docentes, porque algo que hizo su hijo en la escuela, o porque algún docente también con violencia hostigó a un alumno? Cuando todo se cruza y es solamente violencia, lo vemos aquí en nuestra provincia también. Yo lo he visto con mis propios ojos y se ven en las redes sociales muchas veces publicaciones de riñas entre jovencitas, jovencitos, chicos que se están pegando con el riesgo pero absoluto de incluso provocar la muerte al que está agrediendo, y los jóvenes alrededor, en lugar de tratar de frenar esa violencia, la disfrutan y la graban para subirla a las redes. ¿Cuánto de la violencia del presidente de la nación, con una verborragia de una hostilidad mayúscula, no cae para abajo como un, bueno, si lo dice el presidente, si el presidente dice que hay que matar a no sé quién, que son todos unos chimpancés de no sé cuánto, que digo, ¿cómo no? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando como sociedad, como familia? Estamos desiertos, estamos angustiados, estamos, pero tenemos que encontrar algún punto donde frenemos, nos repensemos para ver cómo salimos de este momento tan doloroso, tan doloroso. Insisto, este chico que ayer con una escopeta llegó a matar a un compañero de escuela, estoy segura que no fue a la escuela a querer matar a su compañero. Fue a decir, acá estoy, atiéndanme, me está pasando algo y no lo están viendo. Por supuesto que la justicia deberá actuar, por supuesto que los padres de ese chico que falleció no tienen consuelo, por supuesto, todo por supuesto. Yo escuché ayer opiniones muy sensatas de padres de chicos de esa escuela, en programas, recortes que escuchaba de noche. Muchos muy sensatos. Ahora hay que ver cómo se enfrenta esto que pasó, tratando de evitar fomentar la violencia en esos compañeritos de la escuela, del chico que tiró los tiros, que seguramente no va a volver a esa escuela, que seguramente estará siendo ingresado a algún instituto, desconozco cómo funcionará eso, todavía no hay información, pero más allá de ese detalle, digo, una mamá contaba que su hijo se expresaba, decía, lo quiero matar a fulano, un fulanito, un chico de 15 años, que era muy bien visto por el resto de sus compañeros. Todos estaban sorprendidísimos ayer. Entonces, ¿qué nos está pasando? Que no estamos pudiendo ver lo que pasa con nuestros niños y adolescentes. No podemos ver lo que pasa con nosotros mismos. Entonces, nada, una reflexión porque es urgente que lo hagamos. Están poniendo en juego ese día a día de los adolescentes, los niños también. El de 13 años que murió por un escopetazo es un niño. El de 15 años no deja de ser un niño. El adolescente es alguien que adolece, que por lo tanto necesita la contención del adulto. Bueno, una situación terrible provocó, por supuesto, fuertes debates. Detesto el tratamiento periodístico que hacen algunos medios espectacularizando la situación. Más bien me quiero detener en esto de que lo reflexionemos profundamente. Cada uno sabemos cuáles son las normas de una convivencia armónica en sociedad. No dejemos que el presidente de la República nos agreda tanto desde los pupitres a donde se sube a tratarnos como si fuéramos una basura. No lo dejemos, advirtámosle. Los periodistas o pseudoperiodistas u operadores ensobrados, como se llaman, paren de provocar y de convocar y de empujar a la violencia. Paren de justificar al presidente de la República, porque paren. Es tiempo de parar. Casi como diciendo, paren el mundo que me quiero bajar, parar. Mucho se ha analizado y se va a analizar y se va a seguir seguramente analizando sobre esto. En los medios de comunicación, nosotros mismos, en nuestras conversaciones, en las escuelas, es urgente que los docentes también asuman la responsabilidad de ser autoridad frente a las aulas, pero una autoridad que no significa ser violentos, groseros, soeces. Esto de que hablamos con un lenguaje totalmente agresivo, grosero, que yo siempre digo, no me gusta, detesto usar un lenguaje soez, grosero, de este lado del micrófono. Los detesto, a veces cuando lo hago pido disculpas. Bueno, los docentes tienen la obligación de evitar hacerlo. Y tienen la obligación de constituirse en autoridades, no en dictadores frente a las aulas. Y los padres tienen la obligación de respetar a los docentes. Y tienen la obligación de transmitirle a sus hijos que los docentes son las autoridades en la escuela. No puede ser que un padre o una madre vaya a una escuela a agredir a un docente porque el hijo se quejó porque le puso la mala nota. Y si el docente estuvo mal, y si el docente agredió al chico, y el padre va a quejarse, que lo haga desde el respeto, desde el llamado de atención al docente, que no puede manejarse en términos violentos con los alumnos. Pero si respondemos violencia con violencia, estamos provocando esto que hoy nos angustia, nos hace preguntarnos qué estamos pasando, qué estamos haciendo. En fin, quería reflexionar sobre esto, porque además parece mentira, y no sé si coincido en todas las consignas que plantea esto que les voy a comentar ahora. Hoy es el día del comportamiento humano. Miren ustedes, ¿no? Miren de lo que tenemos que prendernos para ver si podemos recuperar alguna racionalidad en este momento. Y pensaba también en lo que pasó en el Parlamento de la Mujer, del que participé la semana pasada, cuando gran parte de las parlamentarias, seguramente de la Renovación y también libertarias, en lugar de escuchar los proyectos que hablaban de las niñeces, las adolescencias, las juventudes, y en mi caso particular de sobre el proyecto que presenté para declarar emergencia en adicciones, en lugar de ver lo que se estaba tratando de exponer porque está ocurriendo en nuestra sociedad, la reacción fue enojarse porque, sin decirlo en voz alta, manifestándolo con un voto contrario o de abstención a un proyecto que busca salvar a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a nuestros niños, pues en lugar de mi escuchar, que era lo que se proponía, escucharon verdades que no pueden refutar porque son reales, como que la provincia de Misiones es una de las más pobres de la Argentina. Entonces, en lugar de escuchar que esa pobreza también es caldo de cultivo para la expulsión de los jóvenes del sistema y por lo tanto el acercamiento de esos jóvenes y esos niños al consumo problemático, los enojó que se haya dicho que la provincia, de acuerdo a estadísticas del INDEC, no de Mariquita Torre, es de las más empobrecidas del país. Eso es violencia, señoras parlamentarias, mujeres que responden a partidos políticos que se niegan a ver la realidad y que prefieren vivir en un termo. Eso también es violencia. Les decía, hoy es el Día del Comportamiento Humano, que se celebra en Argentina cada 31 de marzo y que tiene como razón de ser que fue establecida en el año 1992 por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación mediante la resolución 1729 de aquel año 1992, con el objetivo de difundir la importancia de los valores éticos y espirituales del ser humano, fomentando la armonía en la convivencia social. No sé cómo lo miraría yo en otro momento a esta resolución, a este Día del Comportamiento Humano, diría, che, pero escúchame, puede ser que tengamos que ponernos un día para acordarnos que tenemos que comportarnos racionalmente. Bueno, parece que sí. El Día del Comportamiento Humano, dice la crónica, es una jornada especial para repensar sobre el comportamiento de la sociedad y tratar de fomentar la buena convivencia en la sociedad, buscando siempre empatizar con el otro, ser más tolerantes y compasivos a la hora de juzgar y tratar a la gente. Bueno, ¿por qué se conmemora hoy el Día del Comportamiento Humano en la Argentina? La elección del 31 de marzo es a modo de homenaje a Francisco Antonio Rizzuto, un italiano que fundó la Liga Pro Comportamiento Humano, probablemente, les digo, es lo que pienso, desde una mirada conservadora, ¿no? Probablemente. Pero bueno, lo hizo porque entendió que hacía falta que empecemos a pensar cómo nos relacionamos, Hoy entonces, Día del Comportamiento Humano, qué sé yo, tomarlo para decir, che, tuvo que hacer falta que se imponga un Día del Comportamiento Humano para que nos entendamos un poco más y reflexionemos sobre cómo nos relacionamos en la sociedad. No sé si hace falta un Día del Comportamiento Humano, pero hace falta que nos pensemos mucho. Nos pensemos mucho cada uno de nosotros en nosotros mismos y pensemos en el otro. Y pensemos que está bien enojarse, putear, golpear la mesa. El tema es cuando nos relacionamos unos con otros y encontramos un límite a esos enojos circunstanciales, coyunturales y que nos pasa a todos, no nos hagamos tampoco los rulos, pero de hasta dónde nosotros hacemos traspasar esos enojos que tenemos a nuestra convivencia en sociedad. Bueno, gente, hasta aquí llegué hoy. Me despido de ustedes hasta mañana, 1 de abril de 2026. Tengan una buena jornada, pensémonos un poquito más entre nosotros, y miremos al otro como el otro que es también una persona, un ser humano, un ser que siente, que ama, que tiene broncas, que nos puede ofrecer mucho cariño y mucha armonía, y enojémonos con el que no, con el otro que nos enoja, pero sin violentarnos gratuitamente, al contrario, mostrándoles que aún enojados podemos plantarnos y decir, está, hasta acá llegamos. Que tengan una muy buena tarde, pásenla bien y hasta mañana.
Un mano a mano a los chinos. La aristocracia del barrio.
Los